música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Tenemos muchos temas hoy, pero principalmente el que se refiere a los pescadores de perlas en el Teatro Colón y a la actuación brillante, por cierto, del tenor ruso Dmitri Korchak. Una pequeña introducción al tema. La oleada de orientalismo pseudo-exótico que se puso de moda en Francia a mediados del siglo XIX empezó con la oda Sinfonía Le Désert de Félicien David, dada a conocer en París en 1844. David, que había estado en Oriente Próximo y se había sumergido en la cultura árabe, acertó al divulgar un tipo de música que podía ser llamativo en un país de amplia expansión colonial, tanto por la curiosidad que despertaban las culturas remotas como por la nostalgia que pudieran sentir quienes habían vivido en parajes no europeos. Sin embargo, el orientalismo de David y de sus imitadores era más un producto sofisticado francés que no una verdadera prospección de métodos y sistemas musicales lejanos. De hecho, en la ópera del joven Bizet, y me estoy refiriendo a Los pescadores de perlas, son los recursos orquestales propios y la habilidad instrumentadora los que vienen a suplir el verdadero conocimiento del mundo de Sri Lanka, entonces Ceilán, cuyo conocimiento estaba totalmente alejado de las posibilidades del juvenil compositor. Pero para el mundo de la ópera francesa de 1863 era suficiente. Y si la ópera se vio más tarde carente de autenticidad, lo cierto es que Bizet escribió un bello drama sentimental de estructura sencilla y con unas exigencias vocales que permitían momentos de gran esplendor en los teatros. Le Pêcheur de Perles, italianizado, Pescatore de Perle, se convirtió en vehículo de los grandes tenores del momento, como fue el caso, por ejemplo, en España, del célebre tenor navarro Julián Gayarre, algo que se ha perpetuado hasta figuras como Alfredo Kraus. Bueno, anoche vimos una buena versión de Los pescadores de perlas en el Colón. Me apresuro a reconocer que, desde el punto de vista visual, quizás ese fue el más flojo, pero desde el punto de vista vocal estuvo muy destacada la tarea, sobre todo de las principales figuras. En ese sentido, les quería recordar, en primer lugar, que esta ópera va en el Colón. Hoy están cantando el elenco, llamémoslo local. Mañana, jueves 27, va de nuevo el elenco principal, que fue el que vimos. El sábado 29, el elenco local. El domingo 30, y después a las 17 horas, el elenco internacional. Y el martes primero, también el elenco internacional. Me ha faltado recordar el teléfono a los oyentes de nuestra audición, que es el 15-3956-6261, porque estoy seguro que habrá llamados y comentarios. En el control, como siempre, está Leonardo Justi, y en el teléfono, María. Y recuerde también nuestra dirección, tiempodeopera@gmail.com. Bueno, y hablemos de Los pescadores de perlas en el Colón. Digamos que la puesta en escena de Michal Znaniecki, el director de escena polaco, que es conocido entre nosotros, no nos satisfizo porque nos pareció convencional, bastante estática, confusa, y por momentos como para distraer un poco al espectador. Por ejemplo, cuando estaba cantando esa estupenda aria, y fue uno de los mejores momentos de la noche, el tenor ruso Dmitri Korchak, me refiero al aria Nadir Jokurazov Drankor, una acróbata se deslizaba en una soga distrayendo, repito, a los oyentes. Yo diría que de los efectos sonoros, lo mejor fueron la parte que se veía, los efectos acuáticos, y además la coreografía de Diana Chariris, y el video de Carolina Yachevich tuvo momentos realmente acertados. Eso fue lo que aportó más dinamismo a esta puesta en escena. En cuanto a la orquesta, estuvo muy bien. El director fue Ramón Tebar, al que ya habíamos conocido en Buenos Aires, que demostró gran dominio del conjunto orquestal. Fue por momentos sutil, por momentos profundo, por momentos minucioso, y se manejó además con mucha comodidad respecto al coro, que estuvo notable. Esto es una cosa que debemos destacar. Las felicitaciones van a Miguel Martínez, y van a ver que en el reportaje que le hacemos después a Korchak, él habla del coro porque quedó muy impresionado. Bueno, del tenor ruso Dmitri Korchak, que además de tenor es director de orquesta y desarrolla en ese sentido una carrera importante, debo decir que resultó estupendo tanto desde el punto de vista técnico como el buen gusto con que cantó, la forma refinada en que lo hizo, el manejo de los pianísimos y de las diferentes fluctuaciones vocales. Yo diría que fue una tarea destacadísima. Y su aria en el primer acto, Je crois en ton encore, fue uno de los momentos mejores de la ópera, y indudablemente el más aplaudido por el público. Digamos que quizás en eso influye su conocimiento de la música como director de orquesta. Supo manejar su voz y adaptarla a una sala que para él era poco conocida. Ese fue su debut en el Colón. También nos gustó mucho la actuación de la soprano armenia Hasbik Torosyan, como Leila, ¿no es cierto? Buen volumen, una voz muy bien timbrada, por momentos brillante, muy buena dicción y también una buena gestualidad. Otro momento brillante de la noche fue el dúo entre ella y Nadir, Ton cœur n'a pas compris le bien, y su aria con Autrefois estuvo muy muy bien servida. Realmente esta pareja fue lo mejor de Los Pescadores de Perlas, pero estuvieron acertados también, sobre todo Fernando Radó, el bajo argentino, como Nurabad, y un poco menos Gustavo Ferrien, a quien no se lo escuchó demasiado bien, un problema de técnica vocal quizás, y sobre todo ese maravilloso dúo Au fond du Temple Saint, que del primer acto, no estuvo a la altura de su compañero. Él interpretaba a Surga, y su compañero fue Nadir. Bueno, ya dije del coro, y el público de gran abono, que generalmente es un poco más frío, realmente estuvo entusiasta, porque fue una versión que lo satisfizo plenamente. De manera que podríamos ponerle, si queremos calificar a la versión, un 8. Principalmente, volvemos a decir, pensando en la parte vocal y la parte orquestal, no tanto en la parte escenográfica. Bueno, tengo acá algunos, después vamos a seguir con las noticias nacionales, pero tengo algunos ecos de esto. Por ejemplo, un mail que me llega de Jorge de Caballito, que me dice: anoche asistí a la premier de Pescadores, una ópera que regresa al escenario de nuestro primer coliseo después de 109 años de silencio. Muchas gracias por ese dato. La única vez que Colón la había ofrecido había sido en la temporada de 1913 en versión italiana y con un elenco que incluía una celebridad de esos años, la soprano María Barrientos, cuyo retrato, valga la coincidencia, puede verse en la confitería histórica del teatro en el segundo piso. Esta exhumación puede ser calificada como una novedad interesante, aunque Pescadores está lejos de colegas como Norma, Caballería, Pagliacci o la misma Carmen, donde el eje de la trama siempre son las pasiones encontradas y los amores no correspondidos. Los mejores momentos de la ópera están, sin lugar a dudas, en el primer acto. En los otros dos actos, lo mejor está en los pasajes corales. El cuadro de cantantes convocados fue bueno, pero ninguno llegó a deslumbrarme. La soprano Torosian y el tenor Korczak lucieron musicalidad y una labor actoral muy convincente, pero el volumen de sus voces es limitado, aún así salieron airosos del desafío. El barítono Gustavo Felien, en su primer protagónico en el Colón, trazó un surga con carácter y firmeza vocalmente satisfactorio, pero a mi juicio su voz carece de la robustez necesaria. Fernando Rado se hizo oír en la sala, a pesar de ser un abad, un rol al que Villet no le destinó ningún pasaje de lucimiento. El maestro Ramón Tebar, quien había estado en el Colón en 2012 dirigiendo el recital de Alania y Giorgiou, demostró ser una batuta sólida que respetó los matices de la partitura. La puesta en escena tuvo fallidos graves. La densa oscuridad que reinó en la primera mitad del primer acto fue molesta para la visión. Haber incluido la presencia de un acróbata durante el dúo del primer acto conspiró contra el disfrute del momento y fue un factor de distracción. Acá me corrijo porque lo dice bien Jorge. No fue la presencia del acróbata, fue durante el dúo Au Fond du Tableau y distrajo a todo el mundo. Y además aclara, los bailarines reptando todo el tiempo en el escenario no hacían a la trama, y los residuos en el escenario para buscar las perlas perdidas de estos tiempos, como el amor, la amistad y la palabra empañada, fueron puro relleno. Ahora termina Jorge, sigue el cierre de la temporada con el doble elenco para Tosca. Bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre, muy interesante su comentario. Pero hay otros, por ejemplo, Roberto de Constitución señala que pocas veces oyó cantar el aria de Nadir en el primer acto de Los Pescadores de Perlas de la forma maravillosa, prodigiosa, dice, en el que lo hizo Korczak. Muchas gracias, Roberto, coincido con eso. Juana María de Belgrano también estuvo anoche en el Colón y salió muy reconfortada con la actuación de la pareja estelar, Nadir Leila, sobre todo por el prodigioso dominio de la técnica vocal por parte de Korczak. Y también Néstor de Caseros reconoce que solamente la interpretación del aria de Nadir por parte del tenor ruso le valió con creces el precio de la entrada. Muchas gracias, Néstor. Bueno, ya tenemos algunos comentarios, seguramente vendrán otros, pero yo quiero seguir con la actualidad nacional, porque ustedes siempre están interesados en ese tema. Digamos que mañana hay un recital Chopin en la Fundación Beethoven, y el sábado 29 de octubre, sábado, a las 18 horas, es el ciclo Conciertos Gratuitos, un concierto de Ars Nobilis con el Coro Nacional de Niños en el 50 aniversario de su creación. Directora María Isabel Sanz, al piano Natalia Suriano. Otras noticias. Vamos a recordar lo que hay en el Colón. Ya dije que ahora está el elenco nacional. Después, mañana tenemos el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer 549 a las 20 horas, y Il Cappello di Paglia di Firenze, ópera en cuatro actos con música de Nino Rota. dirección general Marta Blanco. Luego, el viernes, a las 17 horas, la Orquesta Académica en la sala principal, con la dirección musical de César Bustamante, está el concierto para flauta de Mozart, el flautista de Santiago Barrera, y la misa número 15 en do mayor, Köchel 307, Coronación, y el Ave Verum Corpus, motete Köchel 618, o sea, todo un programa mozartiano. Y en cambio, a las 20 horas, actúa la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Jan Latham König. La pianista es Ingrid Flitter, que va a interpretar el concierto para piano y orquesta número 2 de Chopin, y la segunda parte, todas obras de Wagner, desde el preludio del acto tercero de la ópera Lohengrin hasta el preludio de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg. El sábado está el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho. Enseguida se lo voy a comentar, pero sigamos. El mismo sábado está Pescadores de Perlas, el elenco local. Y el domingo, en la función vespertina, las 17 horas, otra vez Los Pescadores de Perlas, con el elenco internacional, llamémoslo así. El sábado también, no se olviden, porque lo recapitulamos, lo hablamos la semana pasada, Norma de Bellini en el Teatro Avenida, con puesta en escena de Boris Laures, dirección musical de César Tello, y la protagonista será Aide D'Amusti. Pero cantan también María Castillo de Lima como Dalgisa, Nazaret Aufe como Pollione y Cristian de Marco como Orobeso. Eso es el Teatro Avenida, que ustedes saben que queda en Avenida de Mayo 1222, a las 20:30 del sábado 29. Muy bien. Pasemos a al concierto en la Facultad de Derecho, porque ustedes, yo sé que están muy interesados en eso, y siempre me llega la noticia, la gacetilla correspondiente. El sábado 29 a las 16 horas en el Salón de Auditorium se presentará Tango Dúo Restifa Alarcón junto al dúo Tello Echeveste, interpretando la balada de García Medici, Errante de Andrew Ruggieri, Casas Bajas de Gallo, dúo para violín y violonchelo de Rinaudo, Bailar Contigo de Estigarribia, Fortunato de Ramiro Boero, Bailongo de Gallo, Oblivión de Astor Piazzolla, entre otras. Y a las 18 horas en el Salón de Actos se presentará el ensamble de percusión del Conservatorio Astor Piazzolla, bajo la dirección de Marina Calzado Linage, junto a la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, siendo directores invitados Marcelo Tosso y Matías Bulgarelli. Interpretarán en la primera parte Encore in Jazz de Vic Firth, Ionización de Edgar Varese, Concierto para Vibrafón y Ensemble de Ney Rosauro, solista Mariano Massironi. Y en la segunda parte, Otro Uno de Nicolás de Girolamo y Sincrética de Juan Carlos Figueiras. Bueno, amigos, esto es un poco la parte nacional. También tenemos noticias internacionales importantes. Por ejemplo, Sonia Ioncheva y Roberto Alani están cantando Fedora de Giordano en la Scala de Milán en estos días. Completan el reparto Serena Gamberoni como Olga, Georges Petian como Dizzy Dix. El director de orquesta es Marco Armiliato y la dirección de escena es de Mario Martone. Eso es en estos días en la Scala de Milán. Mientras que en el Liceo de Barcelona sube a escena El Trovatore de Verdi. Vamos a ver quiénes cantan. Dirige Ricardo Frizzo. Esto es bastante curioso. El protagonista será cantado por Vittorio Grigolo, quien fuera vetado en el Covent Garden de Londres y en el Met de Nueva York, se recuerdan ustedes, por comportamiento inapropiado y agresivo hacia las mujeres, digamos. A su lado, la Azucena de Xenia Dudnikova, la Leonora de Sayo Hernández y el Conde Luna de Juan Jesús Rodríguez. Eso va en el Liceo en estos días, hasta el 8 de noviembre, perdón. hasta el 8 de noviembre. Otra noticia es que hay un nuevo director musical de la Royal Opera House de Londres, ya no es más Antonio Papano, se ha nombrado al checo Jakub Hruza, que desarrolló una importante labor en ese mismo teatro, producciones de Carmen, de Lohengrin, etc. Y una última noticia, seguramente ustedes lo han leído en algunos en los diarios, que Angelina Jolie va a interpretar a María Callas en un pequeño film, en un film breve relativamente, que está dirigido por el chileno Pablo Larraín, y que en realidad lo que contará son los últimos años de la vida de la gran María en París en los años 70. Bueno, yo antes de la prima, vamos a decir, la primera función de Los Pescadores de Perlas, estuve con el tenor ruso Dmitri Korchak y le hice el reportaje que vamos a oír a continuación, o sea, fue antes de la primera función. Él habla en italiano, después yo se los voy a recapitular. Entonces le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar este reportaje.
Amigos, buenas noches. Tenemos con nosotros al tenor Dmitri Korchak, que ha venido por primera vez a Buenos Aires, pero no a Sudamérica. Ha cantado en Chile, en Perú, en otros lugares, y va a cantar en el Colón Los Pescadores de Perlas. En la práctica lo está cantando en esta, cuando hemos hecho esta grabación todavía no había comenzado, y le quisiera preguntar, vamos a hablar en italiano, ¿cómo te hai trovato en Buenos Aires en esta prima volta?
Sí, buongiorno a tutti. Guarda, io sono arrivato ma due o tre giorni fa, cioè ero un po' in ritardo perché finivo la mia produzione a Parigi di Cenerentola, per questo sono arrivato quando era già tutto pronto, diciamo. Così, ma per questo ho visto poco in Buenos Aires, in città, perché dovevo già riprendere tutte le prove ed essere già utili per le prove d'orchestra.
Ecco. E dimmi, qual è stata la tua impressione sul Colón, sul Teatro Colón, quando ti sei trovato là?
Guarda, è un teatro, uno dei più belli nel mondo, è enorme, e quello che ho già capito è l'acustica è meravigliosa, perché ieri abbiamo fatto una prova d'orchestra, prova scenica con orchestra, e di cantare è proprio una gioia di cantare qui. E poi c'era un signore che lavora in teatro, che avevo chiesto se abbiamo un po' di tempo, e lui vuol far vedere il teatro dentro, e siamo saliti anche sopra, anche sul tetto del teatro, siamo usciti a vedere la città da sopra. E allora lui ha fatto vedere tutto il teatro con il grande orgoglio per questa bellezza del teatro. È veramente, veramente un teatro eccezionale, e poi storico. Io quando entri nei teatri, e tu lo sai quante opere, quanti compositori avevano scritto le opere per questi teatri, come Colón, come Napoli, San Carlo, come La Scala, come, non so, anche come La Fenice, tutti i teatri storici, e tu senti subito proprio la grande storia musicale in questo posto. Cioè, le mura cantano le mura, no?
Senti, bene, parliamo un po' di te. Ho detto già che tu sei qui un po' come tenore, ma tu hai una doppia preparazione e anche una doppia professione, quella di tenore e quella di direttore d'orchestra. Parlami un po' di quello, come è nato questo?
Allora, no, era nato prima la mia parte di direzione.
La direzione?
Ho studiato in un'accademia come direttore. Poi nel frattempo anche il mio professore ha trovato che ho la voce, mi aveva chiesto di andare a studiare con anche un maestro di canto, ecco, perché anche per la direzione è importante di capire il canto, no? Se vai a dirigere un'opera in teatri o una messa o qualunque cosa, bisogna conoscere come suonano gli strumenti e come cantano le voci, ecco. Questa è la base per tutti i direttori d'orchestra. Perché non ne basta solo fare i movimenti con le mani, anche se sono belli, ma non ne basta. E allora sono andato a studiare e questa strada è andata molto più veloce, perché sinceramente per un cantante è più facile cominciare, perché al 20 anni sei giovane, però sei già a volte a 22, 24 anni sei pronto di cantare nei teatri grandi. Invece per crescere un bravo direttore d'orchestra devono passare proprio gli anni dell'esperienza, dello studio, di essere per tanti anni un assistente di qualcuno. E allora comunque questa strada come cantante è andata più veloce. Ho vinto i concorsi, ho fatto le audizioni, ho preso i primi contratti. Anzi, il primo contratto mio era in Italia con Piscatore di Perle.
Ah, giusto,
con questa opera che canto adesso a Buenos Aires. Ma allora il mio professore non era triste, lui mi diceva che guarda, tu hai il vantaggio perché ti aiuta la direzione, tutto quello che hai imparato ti aiuta per cantare, perché così lo capisce subito il direttore d'orchestra, capisce la musica, puoi studiare da solo tutte le opere. E poi lui mi diceva che lui era sicuro che poi fra gli anni torno anche alla direzione. E è arrivato quel momento quando mi sentivo proprio di un giusto momento di provare a combinare tutte e due cose, perché anche oggi se tocco la direzione d'orchestra, la direzione dell'opera, mi aiuta anche dopo il gran lavoro con i cantanti, mi aiuta anche di capire a me stesso c'è le cose nuove come cantante, ma anche come musicista, cioè questo è importante. E poi veramente sono molto contento che posso toccare qualche musica che non canterò mai, per esempio un repertorio che non è adatto per la mia voce, un repertorio drammatico, non so, il verismo, ma sono molto contento che posso fare la musica, quello che sento io dentro la mia testa, ma posso fare con gli altri.
Molto interessante questo. Senti, come, ecco, parlando come tenore, come ti definisci come tenore? Tu sei un tenore lirico o come puoi definirti?
Guarda, è veramente, cioè, sono più certo che più un tenore lirico, però oggi non è giusto proprio dividere sui tre tipi, perché se noi cominciamo a parlare del repertorio, per esempio un Nemorino, chi canta? Che voce deve cantare Nemorino?
Certo, sì, ah? Sì, no, sì. Normalmente sì,
sì, sì, ma cantano, ma cantano anche tutti, no?
Sì,
tanti cantanti cantano Nemorino. E chi è meglio? E forse è meglio quello che canta, cioè che riesce a cantare bene, no? Tutto il ruolo, che può creare un giusto carattere, e che non rompe la sua vocalità e la sua voce con quel ruolo. Cioè, e può essere anche un tenore leggero, tenore lirico, tenore spinto, tutti. Anche è un lavoro del casting director, direttore, no, per il casting, di trovare un equilibrio tra il cast, no? Per non mettere un tenore drammatico con una soprano leggerissima, no? E allora è questo per me il punto di partenza per cercare. Poi veramente fra gli anni, sai bene che ho cominciato con un repertorio molto belcantista, anzi molto acuto, molto rossiniano, eccetera eccetera, che oggi, arrivando alla mia età, ho dovuto già ripensare di cambiare un po', anche con il mio interesse di fare la musica nuova, ho aperto le nuove pagine del repertorio per me, cioè sono passato già per musica più francese, oppure Rossini serio, quelle opere che sono difficilissime e che pretendono di avere le voci, i cantanti con tanta esperienza, con quelle cantanti che possono cantare 4-5 ore le recite, perché le opere sono lunghe, perché come l'opera francese, no? Queste le opere di Rossini serie. E allora che l'orchestra è molto grande rispetto a diciamo il Turco in Italia, per esempio, no? Di Rossini. E allora c'è la voce cambiata fra gli anni, il repertorio è un po' cambiato. Certo che posso cantare ancora la Cenerentola, Nadir, per esempio, no? Il Pescatore di Perle, ma sto provando anche di toccare le opere come Werther, Hoffmann, come Pollione, questo repertorio.
Ah, benissimo, ecco. Benissimo. Senti, tu sei un tenore molto famoso, hai viaggiato per tutto il mondo, ma volevo parlarti proprio della tua famiglia. Tu normalmente abiti a Mosca o dappertutto un po' con la famiglia? Com'è tua famiglia? Tu sei sposato, certo?
Sì, ho sposato, ho un figlio che prima andava alla scuola in Vienna. Quest'anno era interessante, perché nelle scuole europee c'è sempre un anno di scambio, si dice un anno di scambio, che ognuno può scegliere la scuola con un altro tipo di lingua, per esempio. Se lui era nella scuola tedesca, deve trovare una o inglese o giapponese o cinese o russo, qualunque, ma non è tedesco. Cioè, e per un anno lui ha trovato la scuola a Mosca e adesso sta studiando a Mosca. E poi può scegliere o continua a studiare lì o può tornare alla scuola di Vienna in Austria, questo decide lui. Dopo, però io è difficile a dire dove abita un cantante, perché se noi facciamo i calcoli quanti giorni sono a casa e poi diventa una o due settimane all'anno, giusto per cambiare le valigie, per questo meglio dire che noi abitiamo e dormiamo nei teatri, proprio dentro dei teatri.
certo.
Cioè, adesso sono in albergo e questo è il mio tipo di vita, no? Sempre stare in albergo.
Certo. Dimmi una cosa, qual è il tuo futuro immediato? Dopo Buenos Aires dove vai?
Dopo Buenos Aires vado a Mosca, perché c'è un recital con un programma molto interessante. Ho voluto proprio scegliere un programma con i pezzi delle opere dove canta il coro maschile.
Ah.
Solo maschile.
Solo maschile.
Sì, cioè ho trovato i pezzi molto interessanti, proprio non solo le arie, ma i pezzi delle opere come Hoffmann, come Guillaume Tell, tutte le arie con cavalette grandi, la Cenerentola per esempio, cioè Rigoletto, la fine del reggimento, tutta la scena con il coro, sarebbe interessante. Poi vado a Vienna per fare Werther, per cantare Werther. Sì.
Ma non l'hai già fatto, non è la prima volta, no?
Sì. No, l'ho fatto anche a Vienna, è una ripresa per me. Sì, e poi comunque ho un tour dei concerti e poi torno anche a Vienna per Don Giovanni e Cenerentola, poi devo cantare Rusalka alla Scala di Dvorak, poi la Norma, poi cioè, ci sono le cose in Europa.
Bene, dimmi una cosa, un po' alla fine di questo nostro dialogo, volevo domandarti se hai un tenore storico, di referenza, qualcuno che ti è piaciuto di più o che hai seguito un po' la sua linea, c'è qualcuno in questo senso?
Sì, certo, noi nel cioè, conosciamo tutti i tre grandi cantanti, perché certo. Sono veramente famosi e eccezionali, sono grandi, grandi in tutti i sensi, come Pavarotti, Domingo, Carreras. Anzi, sono stato una volta in giuria del concorso di José Carreras Competition a Mosca, e ero nel giuria accanto al maestro Carreras, e questo per me è un gran, anche il mio gran orgoglio di stare lì. Però come musicista devo dire che quando ero uno studente, a me le hanno portato tante cose da pensare. Sono due cantanti veramente con cui ho cresciuto molto e studiato molto, e sono Alfredo Kraus e Nicolai Ghedda. Ma sono molto diversi, lo spiego perché cioè, tutti questi tre grandi lo sappiamo perché sono media stars, con bellissime voci, sono tre anche diversi, però lo capiamo perché sono famosissimi. E Alfredo Kraus e Nicola Ghedda sono veramente due cantanti, ma molto lontani dal loro punto di vista musicale, perché Alfredo Kraus era un cantante che faceva magari un repertorio molto stretto, erano quasi 20 o 25 ruoli, non più, però l'ha fatto tutti con una intelligenza, con la bellezza, lui era sempre un signore in scena, era un signore, e ha avuto una tecnica straordinaria e poteva spiegare molto bene cosa ne pensa della tecnica vocale. E se qualcuno trova anche in YouTube, ci sono le sue lezioni del canto, è molto molto facile da capire.
Benissimo.
E Nicolai Ghedda era un altro tipo che cantava, anzi il suo padre era un russo, cioè lui parlava anche molto bene russo, ma parlava anche sette lingue benissimo e cantava in queste lingue. Cioè era un cantante che faceva, non so, sicuro che più di 150 ruoli diversi. E allora cantava la musica da camera, cantava le romanze, cantava la musica che proprio serve un altro tipo di canto, un altro tipo di parlo, della parola, no? Proteggere la parola e portare in un altro livello coloristico, no? La parola e intenzioni. Questa è la musica da camera, per me è molto importante. Non tutti, anche i grandi cantanti operistici, possono cantare la musica da camera, perché tocca il cuore, tocca proprio un altro fraseggio, un altro tipo di toccare la parola. Ecco.
Perfetto. Dimitri, io ti ringrazio moltissimo, è stato un onore per noi averti qui in Radio Cultura. Siamo stati al Colón, veramente questa registrazione è prima della prima, no? Prima dell'opera nel Colón, vuol dire che quando questo va in onda, e già hai fatto la prima di Pescatore di Perle, e possiamo parlare veramente in un altro senso, ma in questo momento ti ringrazio moltissimo per la tua partecipazione nel programma e ci vedremo al Colón dopo la recita.
Grazie. E anche una cosa che tu mi hai chiesto per il Colón, ho dimenticato, ma devo dire che ieri sono stato molto impressionato del vostro coro. Il coro è buonissimo, cioè io poche volte che ho sentito quel colore del coro con tutti i voci dei solisti, ma sono uniti con un timbro molto bello che passa in questo grandissimo teatro perfettamente, e usano tanti colori, ero veramente impressionato.
Ti ringrazio in nome del coro, ma anche del Colón, perché è l'opinione di un musicista, su una parte importantissima dell'opera come il coro. Questo
sì, perché l'orchestra, e lo sappiamo che l'orchestra se deve essere un'orchestra buona sempre, però il coro è molto raro di trovare con questa qualità. Bravi, bravi, sono contento.
Bene. Ti grazie. Ringrazio tanto.
Ti ringrazio e ci vediamo dopo la prima.
Ci vediamo dopo la prima.
Sì, a presto. Buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Muy bien. Si escuchamos, voy a hacerles muy, muy rápidamente una recapitulación. Él dijo que había cantado Cenerentola antes de llegar acá, él lo había hecho en París, y encontró en el Colón como uno de los teatros más bellos del mundo, con una excepcional acústica. Él dice: cantar allí es maravilloso. Y poco después de llegar, hizo un recorrido por el teatro, al que considera excepcional por la historia y por lo que significa en el mundo de la ópera. Él dijo directamente: cantan las paredes, en el Colón cantan las paredes. Bueno, contando su historia, dijo que comenzó como director de orquesta y un profesor lo envió a un maestro de canto, y ahí comenzó también su carrera vocal. Dijo que para un cantante es fundamental la experiencia, en todo sentido, mientras que la carrera vocal suele ser más rápida que la orquesta, de director de orquesta. Recordó que Pescador de Perlas fue su primera ópera en Italia y que él logró combinar satisfactoriamente ambas carreras, es decir, la de director de orquesta y la de tenor. Le pregunté si era un tenor lírico, si se considera un tenor lírico, pero él contestó que no está de acuerdo con la división de las voces tenoriles. Él comenzó con un repertorio rossiniano muy agudo y hoy se está adaptando a otros papeles. Por ejemplo, acaba de cantar Otello en Pésaro, Otello y Rossini, aunque sigue cantando Cenerentola y otros papeles agudos. Al hablar de su vida familiar, dijo que es casado y que tiene un hijo que sigue la carrera musical actualmente en Moscú, pero él va a dejar que este hijo decida su futuro. Después de Buenos Aires va a cantar en Moscú, va a haber un concierto, una especie de recital con fragmentos líricos de coros masculinos que él va a dirigir. Después va a cantar Werther en Viena, donde ya lo había hecho anteriormente. Después Don Giovanni, Cenerentola, Norma, etc. Cuando yo le pregunté cuál era su tenor favorito o su tenor de referencia, recordó a los tres grandes tenores, Pavarotti, Domingo y Carreras, como pero como músico dijo, él prefería a Alfredo Kraus y Nicolai Gedda. De Kraus dijo que tenía un repertorio estrecho, pero que siempre lo llevó a cabo con inteligencia y belleza, y lo considera también un verdadero señor. Y de Gedda dijo que era un tenor muy completo, pues también dominaba el canto de cámara, y subrayó ahí la importancia de la palabra en el canto. Finalmente, y pidió hacer una aclaración especial, destacó al coro del Colón, al que consideró buenísimo. Pocas veces dijo oí un conjunto tan notable. Bueno, ese fue un poco el resumen de lo que dijo Dmitri Korchak poco antes de cantar Los Pescadores de Perlas en Colón, del cual ya les he hablado. Y ahora, digámoslo, no nos queda demasiado tiempo, pero digámoslo un poquito cantando. Y le voy a pedir a Leo, a Leonardo, que empecemos con el aria que cantó admirablemente el Colón. Esta es una versión de Viena, de hace varios años, de Je crois entendre encore, del primer acto de Los Pescadores de Perlas de Bizet. Je crois thank you. Bueno, acabamos de escuchar a Elaria Nadir del primer acto, yo creo, de Encore. Esto era del Theater an der Wien, o sea, en Viena, hace ya varios años. Francisco y Josefina de Recoleta dicen que estuvieron anoche en Los Pescadores de Perlas, coinciden con mis comentarios, mi crítica, y quedaron maravillados con la voz de tenor ruso, se refiere a Dmitri Korchak. Bueno, acá me llega Cecilia Recoleta, muy buen programa, muy buena la entrevista, el tema y la voz de Korchak. Y Florencia de Villa del Parque nos dice que escuchó embelesada la versión más juvenil de Korchak, la que acabamos de escribir de Yo Corazón de Total Core, pero señala que le gustó más la que oyó anoche en Colón, donde escuchó una voz más madura. Perfectamente, muchas gracias, Florencia. Ahora vamos a escuchar otro de los fragmentos célebres, el dúo de Nadir y Surga, Au fond du Temple Saint. Acá cantan Dmitri Korchak y Plácido Domingo como Surga. Esto es en Moscú, en la sala del Conservatorio de Moscú, con la Orquesta Nacional Filarmónica de Rusia, dirigida por Vladimir Spivakov. Fernando de Palermo nos dice que escuchó entusiasmado el dúo Ofod y Templesan por Korchak, tenor ruso, un tenor maravilloso del presente, y Plácido Domingo, un tenor maravilloso del pasado, hoy devenido barítono. Además señala que Dmitri Korchak no solo canta muy bien, sino que también se expresa muy bien y muy inteligentemente. Bueno, ya estamos en el final de nuestro programa de hoy y volveremos un poco sobre temas de las óperas de Bizet que hemos oído, y lo haremos con cantantes argentinos a los que entrevistaremos el próximo miércoles. Gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera, audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.